Vamos al aire, vamos al aire directamente porque ya estoy con las charrugas acá que me están matando, me tienen acá acobardado. Sin arco y sin flecha me dejaron. Bienvenidas a ustedes. Mónica Michelena, con nombre y apellido españoles, y Patricia Borda, lo mismo. La única que tiene apellido charrúa es, o mejor dicho, nombre charrúa es Yoara, que tienes 10 años, Yoara.
No, 8.
¿8 años? Bien grandecita, morochi, bien pinta de descendiente charrúa también.
Sí.
Bienvenidas ustedes.
Muchas gracias.
Muchas gracias, bienvenida también a...
Queríamos tomar el contacto porque el 11 se conmemoró 170 y pico de años, ¿no?
179 años.
Entonces, así puedes, y, y nos enteramos del movimiento de la Nación Charrúa. Queríamos tomar contacto para empezar a que nos viniera la información de primera mano, ¿no? Porque al final uno no sabe si... Uno es medio desconfiado, estas cosas que andan por ahí por la red, de repente anda medio como que le mira de reojito así, ¿no? Bueno, vamos a hablar con la gente que está jugando este partido. Ustedes son de la Nación Charrúa. ¿Qué es la Nación Charrúa?
Bueno, Nación Charrúa es se le llama, o sea, se le denominó en un momento a los pueblos originarios, ¿verdad? A la Nación Charrúa, a un conjunto de indígenas, ¿verdad? Que no solamente pertenecían al pueblo charrúa, sino que había en momentos de resistencia, había alianzas con los minuanes, los guenoas, los yaros. Entonces esos todos
boanes,
los pueblos,
los
arachanes, conformaron lo que, ¿no?, se le llamó la Nación Charrúa. Pero por extensión del nombre, no es que solamente había charrúas en esa nación.
Que yo llegué a pensar en un momento que todo venía de parte de los guaraníes y que se había licuado con los guaraníes.
No, pero que también los guaraníes estaban, ¿no? O sea, cuando vinieron, cuando Solís llegó a estas tierras, estaban los tupí guaraníes, que venían desde la parte de por el Chuy, por ahí entraban, desde Rocha, y hacían sus incursiones aquí, ¿verdad? Incluso hay toda una teoría de que afirma de que a Solís lo comieron los guaraníes, que eran antropófagos, ¿verdad? Ya está bastante asentada esa teoría. Después había otro aporte guaraní que venía de la Mesopotamia, de los ríos Uruguay y Paraná, que eran, o sea, pueblos muy del agua, ¿no? De acuíferos, porque muy canoeros.
Tipo los boanes, esos que vienen del lado argentino, decís vos.
No, los chanás, por ejemplo, que son que tenían mucha influencia guaraní, ¿no? O sea, no son de origen guaraní, pero sí tienen mucha guaranizados, ¿no?
Perdóname la ignorancia, pero a ver, ustedes pueden explicarme cómo era ese tema históricamente, cómo se imaginan que era ese pasado. ¿Cómo se determinaba que fueran charrúas, yaros, boanes, arachanes, guenoa, guaraníes? Claro. ¿O era lo mismo que se habían divorciado y habían copado determinadas partes de tierra?
Lo que pasa es que es un tema que está en una revisión actualmente, desde la antropología, desde la arqueología, es un tema que está en un debate continuo, ¿verdad? Uh-huh. Hasta hace dos generaciones atrás, en las escuelas se enseñaba que, bueno, los charrúas estaban aquí, en el sur, o sea, toda la costa del Río de la Plata hasta Colonia, desde Rocha hasta Colonia, y no se movían de ahí. Después estaban los yaros en la costa del río, donde desembocadura del Río Negro. Uh-huh. Los chanás estaban, te digo, la vieja historia, ¿no?, que se nos enseñaba.
Claro, claro.
Los chanás estaban por Santo Domingo de Soriano, toda la parte de Soriano en la desembocadura del Río Uruguay.
O sea, los chanás en el
las
norte.
Islas del Río Uruguay también, los chanás, Chanatimbú también se le llamaba. Uh-huh. Y los yaros ahí, estrictamente ahí, y los guenoas, que parecería que ahora hay nuevos aportes de historiadores como Braco, que los guenoas o los guinuanes, que también se le llamaban a los guenoas, eran los mismos que los minuanes, por estudios recientes que él ha hecho, ¿verdad?, como historiador, estaban del norte del Río Negro, pero abarcaban hasta cerca de Paraguay, Río Grande del Sur y Paraguay, como que se extendía. Eso ha tenido una revisión, y esos como estadios así geográficos estancos ya no existen más. Eran pueblos nómades, que movedizos, que tenían, que venían e iban. Por ejemplo, los charrúas pasaron al otro lado del río Uruguay y vivieron un tiempo, o sea, venían, iban, o sea, pasaban el río Uruguay a nado, ¿verdad?, en Salto Chico, allá en Salto, antes de la represa, que antes se podía cruzar.
Claro, los ríos no eran un impedimento, sino una vía de comunicación.
Eran totalmente móviles. Si
yo estoy hablando, estamos hablando acá con Mónica y con Patricia, que representan esa Nación Charrúa que hoy nos visita. Vamos a hablar justamente de eso, me olvidé lo que se iba a preguntar, o mejor dicho, de una de las preguntas, va a salir. Por ejemplo, ya está claro que no eran compartimentos estancos.
Exacto. Y entre ellos también. Ellos también se casaban entre ellos.
Tampoco está claro, claro que fuesen unos pacíficos y otros guerreros, otros violentos, otros bélicos, ¿va? No existe nada de eso, sino que el comportamiento guerrero o pacífico venía en base a situaciones que se planteaban normalmente con el terreno de uno,
el territorio,
el territorio de uno,
claro, luchas territoriales. Y sí, claro, y además como antes de la llegada del conquistador, eso también a veces guerreaban entre ellos. Por ejemplo, había momentos en que guerreaban con los guaraníes por el territorio, porque esos tupí guaraníes que venían desde Brasil se quedaban hasta 6 meses, más no, o sea, más o menos lo que se, los últimos en antropología, yo estoy estudiando antropología, es lo que se nos dice, que hasta periodos de hasta medio año, o sea, aproximadamente, por una estación, ¿no?, completa, por ejemplo, y hacían incursiones, y guerreaban a veces, pero también, así como guerreaban, épocas de paz, ellos se pasaban cosas, o sea, se intercambiaban, todos los caciques charrúas, por ejemplo, sabían hablar el guaraní. Por algo, era como una lengua madre el guaraní. Y además tenían, por ejemplo, costumbres y aportes de los guaraní, de los guaraní de los charrúas también. O sea, el mate, por ejemplo. El mate es una costumbre que fue guaraní, que inicialmente era guaraní, y trajo, y el pueblo charrúa lo adoptó como suyo.
Digamos de guaraní, del acuífero, guaraní estamos hablando, ¿no? O sea, entre lo que es Paraguay, litoral norte argentino, sur de Brasil. Exacto. Estamos hablando
son
de
guaraní.
Esto, ¿no?
Después los tupí guaraní venían de Brasil. Y los guaraníes venían de Paraguay, de la Mesopotamia, dentro del Uruguay. Los guaraníes, Mesopotamia entre el Paraná y el Uruguay. Ese
y
era
el
aporte.
Tupí venía de la parte
de Brasil. Por el tupí guaraní, más de amazónico, ¿verdad?
Escúchame, Mónica, ¿cómo llegan ustedes a formarse Nación Charrúa? ¿Cómo llegan a decir, bueno, nosotros buscamos nuestros ancestros y somos, tenemos parte? Y si, primero que nada, ¿hay alguien que no tenga parte charrúa, por ejemplo?
También es algo muy también controversial actualmente, ¿verdad? Se han hecho estudios desde la antropología biológica, por ejemplo, y se han dado, por ejemplo, cifras hasta un 60-59% en Tacuarembó de la ascendencia indígena.
¿De qué?
De ascendencia indígena. No queremos decir charrúa, porque de repente son descendientes de guaraní.
Gardelera charrúa, claro. Entonces.
El tema es que nosotros nos autorreconocemos como charrúas de hoy, parte de la nación charrúa, porque se nos cuenta en nuestras familias. Por ejemplo, a mí me cuentan mis abuelos, que mi bisabuelo era charrúa. O sea, mis tías me cuentan, a los 18 años, que mi bisabuelo era charrúa. Entonces, que él se reconocía como charrúa, no decía que era guaraní. Y también por más o menos las costumbres, por ejemplo, él no estaba registrado, no se había inscripto en la iglesia, no era cristiano,
no lo habían agarrado los jesuitas.
Exacto. Que sí, sabemos que los guaraníes, no esos guaraníes iniciales, sino que los guaraníes introducidos ya estaban cristianizados. O sea, Rivera introdujo un aporte guaraní ya, después, ¿verdad?
¿Quién?
Rivera introdujo otros guaraníes que de Paraguay. O sea, aparte de los que ya
antes
había acá.
Antes de Salsipuedes.
Antes de Salsipuedes, claro. Sí.
¿Vos decís que los trajo a todos para juntarlos a todos y hacer la emboscada de Salsipuedes o qué?
No, los trajo. Simple, ¿no?
Ustedes están. No, ¿sabes por qué te pregunto esto además? Por el tema de. Yo he tenido oportunidad de entrevistar otras veces a gente que está en una reivindicación similar. Y digo similar, capaz que muy ampliamente, pero. Y he notado en otros casos más rebeldía, como enfrentamiento en algún momento. ¿Esto es una postura de la Nación Charrúa ahora, como que hay una apertura, como que están, como que la cosa se está aclarando, o hay varias naciones, o hay varias representaciones de la Nación Charrúa? Mirá cómo se están riendo, Estoy tocando un punto álgido de la cosa. ¿Qué? ¿Por qué?
A mí me parece que capaz que es ahora que estamos. Yo, por ejemplo, hay varias organizaciones y el trabajo conjunto que hemos tenido, estamos todas juntas, formamos un consejo que se llama Consejo de la Nación Charrúa. El trabajo conjunto, ¿verdad?, el intercambio, nos ha hecho ver de repente otras miradas. Por ejemplo, a nosotros nos encantaría que los descendientes de guaraní se organizaran, por ejemplo. Sería un gran aporte. Aquí, por ejemplo, hay una familia, vía guaraní, que nadie sabe, que vive actualmente en Rosario, que vino el 11 de abril a nuestro acto. Él se llama Verá, el vía guaraní, que ellos estuvieron desde 1989, creo, en la década del 80.
¿Cuándo estaban en el Parque Lecoq?
Primero estuvieron en una isla del Río Negro. Ahí lo estudiaron los antropólogos, acá lo estudiaron, los trajeron para el Parque Lecoq. Ahí en el Parque Lecoq estuvieron 10 años. Después se fueron para 33, que ahí un estanciero les dio unas tierras ahí y les brindó. De ahí después se fue, volvieron al Parque Lecoq. Y de ahí del Parque Lecoq se fueron a Brasil. O sea, yo los conocí ya en el Parque Lecoq, ¿no? ¿Verdad? Se fueron a Brasil porque ellos son como que van buscando la tierra sin mal. Vinieron caminando, sin mal. Ellos vinieron caminando de Misiones en la frontera con Paraguay. Y ya era un núcleo de 36 personas era que vivían en el Parque Lecoq. Regresan a Brasil porque acá no se pueden desarrollar, estaban en una situación muy con muchas desventajas.
¿Medio como circense era el tema?
No era circense porque ellos estaban muy resguardados. Ahí no llegaba la gente. O sea, la gente lo veía de repente por las calles de Montevideo, sí, con unos canastos grandes que ellos vendían. Pero no, eran incluso muy tímidos. No sacaban para afuera lo que eran. Muy poca gente tenía acceso a llegar a la aldea. Era una aldea que tenían realmente. No donde está el Parque Lecoq, ojo. Dentro del Parque Lecoq, que tiene muchas hectáreas, claro, había una porción que le había dado la intendencia. Regresaron a Brasil y una familia se quedó. Y esa familia estuvo en la Quebrada de los Cuervos y ahora está en Rosario, vive en Rosario actualmente. Y ellos llegaron, para nosotros fue una emoción muy grande que los envía, porque ellos son originarios, ellos conservan la lengua, costumbres, son mucho más originarios, o sea, más puros que nosotros, que ya hubo un corte, ¿verdad?
¿Por qué fue eso? ¿Fue porque los gobiernos fueron más permisivos con ellos? ¿O fue porque eran muchísimos más y fueron...?
Porque en Paraguay las cosas se dieron de otra manera. La historia, ¿verdad?, del Estado paraguayo no tiene nada que ver con la historia del Estado uruguayo. O sea, todos sabemos, ¿no?, la deuda que tenemos en histórica, ¿verdad?, de la guerra de la Triple Alianza en Paraguay. Ahí murieron muchos guaraníes luchando por defender a su Paraguay, ¿no? Uno va a Paraguay, por ejemplo, y Paraguay es 99% indígena. O sea, la lengua oficial es el español y el guaraní. Es como mucho más integrado, está mucho más... La gente está integrada. Vos ves gente de mestiza, por ejemplo, pero que habla el guaraní y ama la cultura guaraní. O sea, ellos lo tienen totalmente incorporado.
¿Y acá cómo es?
No, acá hubo un quiebre de nuestra memoria. Claro. Y acá sí las cosas se hicieron de otra manera.
Un quiebre intencional.
Ahí está Patricia.
El tema tuvimos el aniversario el 11 de abril, nosotros tenemos claro que ese genocidio fue pensado, premeditado, se podría decir que estratégicamente, ¿no?, premeditado. Me atrevo a decir que políticamente premeditado por nuestro primer presidente Rivera. Y se fueron muy cuidadosos, no solo la emboscada en Salsipuedes, donde se lleva a los caciques, a los guerreros charrúas, sino que paralelo a eso se separa a las madres charrúas de sus hijos y a los hermanos entre sí, y se los reparte en diferentes familias españolas, de manera que los niños ya no tengan con quién hablar su lengua. Eso hace que la lengua se pierda, gran parte de ella, no toda, por suerte. Conservamos 70 y pico de vocablos charrúas, con los cuales intentamos armar frases, canciones, comunicarnos a través de ellas. Pero estamos convencidos que fue un acto totalmente premeditado. Y hay documentos, además, que los avalan, que así fue, que se intentó, porque el charrúa era una amenaza para el nuevo capitalista, por decirlo así, para el nuevo dueño de la tierra. La tierra vivía el charrúa, y llega el español y empieza a adquirir la tierra. Entonces, claro, el charrúa empieza a ser desplazado por el poderoso y empieza a ser una amenaza para ese nuevo dueño de la tierra.
Pero ¿y no se contradice eso con la importación de guaraníes que hace el propio Rivera?
Claro, o sea, ¿por qué? Habría que preguntarse por qué, ¿verdad? Yo no tengo la base suficiente como para decir el por qué, pero deduzco, ¿verdad?, por lógica... que un poco para integrar justamente los ejércitos.
Claro.
Eran carne de cañón, carne iban de adelante. Cañón.
Además que se dejaban someter, el charrúa no. El charrúa sabemos que fue rebelde, que fue difícil de someter. Difícil.
Igualmente hubo rebeliones de los guaraníes que trajo Rivera. Rivera los dejó en Bella Unión, los dejó abandonados, sin comida, sin herramientas para...
Si tuviesen que informar, si tuviesen que... A ver, tienen acá abierto el micrófono, y somos una manga de ignorantes todos, tienen que leer tal libro o tienen que investigar en tales documentos. ¿Cuál sería el mapa que nos ofrecerían?
El libro, por ejemplo, que te recomendaría que leyeras es el último libro del investigador Eduardo Piserno, que se llama El genocidio del pueblo charrúa. y que ahí aporta nuevos documentos, aparte de Acosta y Lara, La guerra de los charrúas, que también otro libro importantísimo.
Quizás no lo presentamos acá en Café Torrado.
Mirá, qué bueno. Ah, él aporta nuevas cartas de Rivera, incluso encontradas en la Argentina, y da un esquema, ¿verdad? Da una comprensión más, como que cierra más la historia. Pero acá no tenemos que olvidarnos de una cosa muy importante. El tema del territorio las luchas siempre fueron por territorio. Y acordate que el general Roca había hecho una campaña del exterminio allá en la Patagonia, justamente con pueblos que también eran primos hermanos de los charrúas, cazadores, recolectores, libertarios, pueblos que por la misma geografía, ¿verdad?, cazadores, recolectores, como los charrúas, eran pueblos pámpidos, que por la misma geografía los hacía así tan libres y tan amor al terruño. O sea, era un pueblo, la organización social del pueblo charrúa era totalmente horizontal. No era como los incas, los mayas, que tenían una estructura muy compleja.
Antes
pero
de
no,
la
no existía
llegada,
cacique, que era un cacique
después,
de linaje. Que
cacique linaje no había. ¿Sabes lo que había? En épocas de paz no tenían cacique.
No tenían cacique.
No tenían cacique. Había autoridades que eran los ancianos, se juntaban los consejos de ancianos, y había asambleas donde participaban todos también. Y justamente eran jefaturas muy sencillas, o sea, muy simples, que solamente existían en época de guerra. O sea, se elegía el más apto para que sea el cacique. Mira, fíjate una anécdota. En 1825 hay un sargento mayor, Benito Silva, que pertenece al ejército de dragones de Durazno, y vienen los porteños, y hay un problema con los porteños en esa época, se subleva y se va con sus hombres, ¿a dónde? Se va a refugiar, huyendo de los porteños que vienen a atacar, a una toldería charrúa. Hay una sublevación del ejército, ¿no? Y él se refugia ahí durante 5 meses, convive con los charrúas. En esa toldería, los charrúas lo eligen cacique a él, o sea, y le llamaban Suaj Silga, porque no podían pronunciarla bien. O sea, fíjate que una persona, capaz que ya tenían un conocimiento, porque
no podían pronunciar la B.
La B, Silga, o sea, esa B, no sé. Así lo testimonia Teodoro Vilardebó, en el famoso Códice Vilardebó. Teodoro Vilardebó, aparte de ser un gran médico, que dio su vida, ¿no? Uh-huh. Por sus enfermos, curando, él tenía pasión por la historia. Y fue un historiador. Y él fue el que registró la lengua charrúa. Y él le hace una entrevista a Benito Silva y a una que le llama la China de Arias, ya era después, así puede, en 1841 y 42, hace este trabajo, a la China de Arias sobre las palabras en charrúa. Era una charrúa que había sido repartida después, ese reparto que él dice de la China, de los charruitas, uh-huh, los chinitos, después eran sobrevivientes de Salsipuedes, ¿verdad? Y lamentablemente el nombre nunca lo vamos a saber. ¿Sabes por qué le llamaba de Arias? Porque Arias era el estanciero que la había tomado como sirvienta. O sea, ¿no? Entonces, él hace las dos entrevistas y a Silva le saca, pero cantidad de datos de cómo vivían desde que se levantaban hasta que se acostaban los charrúas diariamente. Y fíjate que a él lo habían elegido cacique, y no era linaje, no había linajes.
Persona,
sí, había,
¿no?,
grandes guerreros que...
Es decir, elegir el más apto, de repente, ¿no?
Elegir al más apto.
Si tienen que...
Más allá de lo genético, ¿no?
Antes de... Porque vieron que el tiempo en televisión es tirano, imagínense en la radio, ¿no? Pero este encuentro vamos a hacerlo otra vez. Y yo quiero saber cuáles son las reivindicaciones que buscan ustedes, que es importante. Pero me encantaría que primero dicen algunas reivindicaciones, si quieren, y me gustaría alguna característica que nos acerque a los charrúas. Inclusive sé que trajeron música, que ustedes están vinculadas al grupo Guiraí, a quien entrevistamos en Paysandú también nosotros.
Conocemos y grabamos un disco juntos,
sí,
en el grupo Guiraí. Nosotros somos el grupo Vasco.
Hay un disco inclusive en el Fondo Nacional de Música, que no sé
es
si...
ese, Bienvenido a Baimaca.
Ahí está, Bienvenido a Baimaca, exactamente.
Nosotros pertenecemos al grupo Vasco AD y ellos son el grupo Guiraí, también grabamos juntos. Y en el año 2002, justamente cuando en homenaje a cuando vinieron, ¿verdad?, los restos, cuando fueron repatriados los restos de cacique Baimaca Perú.
Sé que una de las reivindicaciones es volver a Baimaca la tierra.
Sí,
¿no?
Sí.
Bueno, a ver, vamos a dar dos o tres reivindicaciones importantes, Patricia, Mónica, y también un par de características que nos acerquen a las charrúas.
Bueno, mira, empecemos por las características, por lo positivo. Como valor charrúa, nosotros queremos dar a conocer, porque creemos que la sociedad no conoce, uno de los valores más importantes que manejaban nuestros ancestros era el valor de la palabra dada. Y ahí fue el punto donde los pudieron traicionar. Ellos confiaban en la palabra que daban y que les era dada. Y hoy nosotros estamos reivindicando esa, ese gran valor. Tú sabrás que se estableció una ley por parte del gobierno, se aprobó el 9 de septiembre del 2009, que declaró el 11 de abril Día de la Nación Charrúa. Antes de esta declaración, hubo muchísimo trabajo por parte del CONACHA para que esta ley saliera y de muchos grupos que trabajaron en esto. La ley se aprueba. La ley mandata al Ministerio de Educación y Cultura que cada 11 de abril se haga cargo de homenajear a la cultura charrúa, de resaltar sus valores, los mandata, para lo cual es interpretado por nosotras como un enorme honor que sea mandatado determinada organización a eso. Bueno, pues nosotras fuimos a ver qué planteos tenía el ministerio, qué había preparado para este 11 de abril, y nos encontramos con la sorpresa de que, para arrancar, algunos integrantes del ministerio ni siquiera conocían la ley, la tuvieron que buscar a través nuestro. Una vez conocida la ley, llegamos a un acuerdo con ellos, y nos reconocieron que no tenían nada previsto porque recién habían tomado los cargos. Ellos asumieron el 1 de marzo, como todos sabemos, y nos entrevistamos a mediados de marzo ya con las autoridades del ministerio. Allí hicimos algún acuerdo, por ejemplo, bueno, ya que ellos no tenían nada, los invitamos a los actos que las agrupaciones, tanto Vasco Adé como Adench, como varias otras, hicieron en el país, a que se sumaran. Y el ministerio, que tenía el mandato de hacer estos actos que no hizo, dio su palabra de que iba a participar. También invitamos a algunos senadores de los cuales había surgido la ley. Fuimos a hablar puntualmente con el senador Daniel Martínez, del espacio 90, ¿no? Y Daniel Martínez lo invitamos personalmente a través de una carta, fuimos tres representantes, lo invitamos, le dijimos, le venimos a traer la invitación para que tenga el honor de acompañarnos, y bueno, y la triste sensación de que ni siquiera se nos acompañó de parte del oficialismo, por llamarle así, y realmente dolor nos genera.
¿Quién nos acompañó entonces?
O sea, no hubo nadie a nivel oficial.
Nadie.
En los actos, ¿verdad?
A pesar de que tenían el mandato de organizar los homenajes y difundir, porque el homenaje no se hace solo para...
Lo que le duele es que le fallaron en la palabra.
Exacto, la palabra dada. Entonces, nosotros mismos le planteamos a ellos, este es un valor charrúa que estamos reivindicando. Si yo doy mi palabra que vengo a tu programa, vengo, si no, no la doy. Si tú me dices, voy a ir a tu actuación, a recordar contigo tus ancestros, vaya a saber si también no son de muchos de los compañeros que están en el gobierno, tomamos esa palabra como un hecho que se iba a dar. Y es doloroso. Entonces, nos cuestionamos como utopía cuántas cosas se podrían lograr a nivel político y a nivel humano si honráramos y cumpliéramos la palabra que damos. Y eso es un valor charrúa.
¿Ustedes están en conocimiento de los cuatro acuerdos de los nahuatl, de los toltecas?
No.
Que dice, el primero dice, sé impecable con las palabras.
Ah, claro.
El primero. El segundo dice, no tomes nada personalmente, no hagas suposiciones y haz siempre lo máximo que puedes. El cuarto. Pero la palabra,
el valor de la palabra.
Es el arma.
Y nosotras todavía queremos confiar en ella. Y ese me parece uno de los grandes valores.
¿Y sabes lo que me gustó también? Porque nos enseñó la historia que dicen que los habían tenido que mamar a los charrúas para la...
A la matanza.
Para la matanza. Uh-huh. Y esto que estás diciendo vos, tira por tierra eso. Porque justamente el haber creído no necesitaba...
Exactamente.
Además lo hicieron ir con las mujeres, con los niños. Y ellos fueron, porque creían en Rivera, porque habían luchado junto a Rivera con Artigas. Uh-huh. Hay una anécdota, ¿no?, que dicen que el cacique Venado le dice, tú frutos matando amigos, ¿no? Uh-huh. Le dice a Insal, si puedes, cuando lo disparan. No, es una vergüenza nacional que el hecho de que a 179 años todavía no se reconoce genocidio. Pues esto es el proyecto de ley que habíamos presentado en el año 2006 como CONACHA, como Consejo de la Nación Charrúa, era el 11 de abril, día del genocidio del pueblo charrúa. Y no hubo...
No salió.
Hay todas unas implicaciones políticas.
Pero ¿por qué? ¿Cuándo es esto? Porque no debería existir esa implicación política con esta mayoría, digamos, parlamentaria.
Y bueno, pero todavía hay mucha
resistencia.
Mucha
resistencia porque implica todo un revisionismo histórico. Totalmente. Que lo necesitamos para poder manejarnos con la verdad.
Claro.
Un revisionismo histórico. Nuestros niños, por ejemplo. Mi hija, 8 años, aprendió los números charrúas porque el año pasado Vasco Adé fue a las escuelas, vamos a las escuelas, y Vascuadé enseña los números charrúas. Y así fue que...
¿Cómo son los números charrúas?
Ellos tenían un sistema de numeración en base 4. Eso también está en el Códice Villardebó. Y está documentado por dos, ¿verdad? O sea, Benito Silva, que le cuenta, y también la China de Arias. Y son totalmente iguales, ¿no? Yu, el número 1. Sam, 2. Detit, 3. Betum, 4. Después empiezan a agregar uno, o sea, 4 y 1, Betum Yu, es 5, Betum Sam, es 6, Betum Detit, es 7, y para decir 8 no dicen Betum, Betum, 4 y 4, dicen 2 veces 4, Betum Artasam, o sea, 2 veces 4. Después dicen Bakyu para decir 9 y Guaroj para decir 10. Se sabe que, o sea, contaban hasta mucho más, no solamente. Pero ahí está registrado hasta el 10 nada más. Y además iban, y lo contaban, o sea, ellos contaban con la mano, pero en vez de ir desplegando los dedos, iban cerrando. Porque Guareus, que significa mano cerrado, era cuando los 10, ¿verdad? Tenían ya los dos puños cerrados.
Que es la seña que hacemos nosotros acá en la radio. Es increíble.
Pero bueno, en definitiva, un poco redondeando la idea de los números, cómo todavía en la escuela, hoy, 2010, los niños recién en quinto año están en el programa y un punteo de lo que fue el Salsipuedes, muy por arriba.
Pero se logró con mucho esfuerzo también.
También con mucho esfuerzo.
En el Congreso de Educación participamos y presentamos un proyecto para nuestros aportes de cómo incluir la temática indígena en primaria.
Nada fue pensado de arriba, no hubo que pelearla. Pero aún la gran reivindicación es esa, que a nivel escolar... se pueda desde chiquitos explicar con naturalidad y contar anecdóticamente que es hermoso transmitir estos valores a los niños de forma natural. Pero para llegar a ese punto tenemos que hacer este revisionismo histórico.
Claro. Esto apoya lo que yo creo, que contrariamente a lo que dice el presidente, no es con la muerte de los protagonistas que se olvide y se pacifica la nación. Creo que pasa por el reconocimiento del lugar de cada uno, ¿viste?
Claro, además hay que recordar que este genocidio de Salsipuedes fue el primer acto de terrorismo de Estado. O sea, hoy que está muy de moda, ¿verdad? Claro. Y que después lo tuvimos de vuelta, ¿verdad? Y de repente con las mismas tácticas de separar a los niños, las madres de los hijos, para que todo se rompa. Y como hoy está tipificado el genocidio, cumple con el Tratado de Roma, ¿verdad?, que todo lo que pasó en Salsipuedes hoy tipifica como genocidio.
Yo les agradezco montones que hayan llegado hasta acá. Estamos pasados de tiempo y tengo que ir a unos contactos que están previstos. Y no puedo faltar a la palabra, ustedes entenderán. Pero las puertas están abiertas de Café Torrado para poder empezar a tratar los puntos de reivindicaciones que ustedes tienen como Nación Charrúa y las características de los charrúas, ¿no?
Bueno, muchas gracias.
¿Les parece bien?
Muchas gracias. Quería agregar nada más que aprender de quiénes fuimos todos, ¿verdad? Por nuestras raíces, nos dará nuevas herramientas para entender hoy quiénes somos y así poder construir entre todos una nueva identidad uruguaya, sin excluidos.
El hombre nuevo del que tanto...
Sin excluidos y con valores sólidos.
Bien, sobre todo respetar la palabra. A Daniel Martínez, que lo veo para comer 2x3, que somos muy amigos, le voy a decir este tirón de orejas entonces. ¿Eh? Gracias,
muchas gracias por
venir.
Gracias, Joana.
Hacemos la cartelera después de los avisos.